Pasala lindo, ¿eh?
No se peleen, chicos, por favor, les pido. Lo único que les pido.
Bueno, cierre nomás.
Chau, chau a todos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
20 horas en todo el país, el cielo ligeramente nublado, temperatura actual 20 grados 2 décimas, humedad 86%. La provincia declaró la emergencia agropecuaria en distritos del sudoeste. El gobierno bonaerense publicó el decreto que abarca las localidades de Puan, Torquín y Villarino. Es como consecuencia de la falta de agua durante el año pasado. Esto rige para las explotaciones agrícolas, forestales y frutihortícolas en el periodo que va del 1 de mayo de 2024 hasta el 31 de octubre del mismo año. Continúa el paro por tiempo indeterminado en Cerro Negro de Olavarría. Finalizada la conciliación obligatoria en la noche del miércoles, los trabajadores realizan un acampe en las puertas de la fábrica de cerámicos sin bloqueo al ingreso y egreso de camiones. Exigen la reincorporación de la totalidad de los trabajadores desvinculados, que inicialmente fueron 96, y tras la adhesión al retiro voluntario de 23 de ellos, más algunos puestos conseguidos, suman un total de 42 despidos. Los papás de Kim Gómez celebrarán el cumpleaños de la nena con una jornada especial. Familiares de la nena de 7 años que fue asesinada en un intento de robo en La Plata a fines de febrero de este año, anunció que se realizará un encuentro para conmemorar el cumpleaños de su hija. La jornada se llevará a cabo el domingo en el Club Real Infantil de Altos de San Lorenzo. El papá de la niña informó que el sábado estarán realizando un mural e invitó a la comunidad para acercarse.
El sábado vamos a estar haciendo un mural en 25 y 72 en la estación de tren. Vamos a estar a la mañana, 10 de la mañana, mediodía. Bueno, el que se quiera acercar a compartir un mate, a estar un rato ahí. Y el día domingo vamos a estar haciendo un homenaje al cumpleaños de Kim en el Club Real Infantil, en la calle 29 y 78. A las 11 de la mañana ya estamos esperando gente. Vamos a hacer una jornada para los chicos, algo para comer, juegos, inflables, pelota. La idea es divertirnos con ellos y pasar un lindo momento y poder recordar de la mejor manera a Kim, que se lo merece.
Deportes.
Con 5 medallas cierra la Confederación Argentina de Atletismo la primera jornada del Sudamericano en Mar del Plata. Medallas de oro para Mica Levalli, Micaela Levalli en los 1500 metros femeninos, también para el marplatense Diego Lacamoire en los 1500 masculino, y en el lanzamiento de martillo la de oro fue para el de Avellaneda, Joaquín Gómez. Medalla de plata para Florencia Borelli en los 10.000 metros femenino y medalla de bronce para los 4x400 mixto, con la representación argentina de Agustín Pinti, María Florencia Lamboglia, Elian Larregina y Noelia Martínez. 3 de oro, 1 de plata y 1 de bronce en la primera jornada del Sudamericano de Atletismo. Desde Mar del Plata, Alejandro Tuminello, Informa Provincia.
20 horas 3 minutos en todo el país, cielo parcialmente nublado, temperatura actual 20 grados 7 décimas, humedad 84%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Que volviese al espacio,
hubo que asegurarle a Gillespie
que el cohete no lo había construido Elon Musk.
Teneme fe, yo no miento.
Así que lo lanzamos en uno de industria nacional. Mejor aún,
de industria provincial. Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo siempre está allá arriba. Perdidos en el espacio. con el comandante Gillespie y los tripulantes Diego Tomasi, Miri Bolero e Iván Horowitz. Perdidos en el espacio.
Una estrella fugaz.
De lunes a viernes
a las 20
por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Buenas tardes, aquí los saluda Gillespie. Estamos comenzando Perdidos en el Espacio, edición especial desde Feria del Libro, que es un lugar fantástico y que una vez al año solemos venir a hacer nuestro programa aquí, lo cual nos saca un poco del estudio. Está bueno eso, uno se distrae. El estudio aquí, el estudio móvil de Radio Provincia, cuenta con unos ventanales de vidrio, uno puede mirar la fauna humana, por decirlo de alguna forma, ¿eh? La gente que va y que viene, que compra libros, que mira ofertas, y de repente pasa un escritor, y de repente pasa un editor, y de repente pasa el dueño de una editorial, un periodista, un deportista, lo que fuere, un artista, un político también, ¿por qué no? Hay muchas charlas, mucho movimiento, siempre en la Feria del Libro. Es muy interesante. Nosotros solemos salir de cacería, como quien dice, con nuestros productores, que ahora los voy a presentar, a buscar a estas figuras, ¿no?, que andan caminando por los pasillos, que vienen de dar una charla o lo que fuere, o vinieron a comprar libros. Presento al equipo, Diego Tomasi. También tenemos a Miri Molero, que está de acá para allá, porque ella es la reina de los libros. Así que la tenemos a Miri Molero de stand en stand, buscando invitados y posibles visitas para el programa. También a Vanessa Mercado. A Vanessa Mercado la tenemos en producción. También Iván Horowitz, producción. Y Javier Moreira, el supervisor técnico del estudio. Por supuesto, todos nuestros compañeros y colegas que están en Radio Provincia en La Plata. Es decir, que estamos saliendo en dúplex de Feria del Libro, desde el estudio móvil de Radio Provincia. Ustedes ingresan a la Feria del Libro, en algún momento se van a topar con el inmenso stand de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. En uno de los rincones está el estudio de Radio Provincia. Lo buscan por ahí y nos saludan. Bueno, estamos aquí, desde Feria del Libro al mundo. Vamos a poner una canción, nos vamos a relajar un poco, vamos a revisar qué contenidos tenemos para hoy y arrancamos con todo. Hasta las 22 horas, esto es Perdidos en el Espacio.
es momento de abrir la agenda. Discos, estrenos, shows, charlas, presentaciones.
Toda la actividad cultural está acá.
En la agenda de Perdidos. En el espacio.
Hola, soy Ramiro Barrios, guitarrista de jazz. Y les cuento que el próximo sábado 26 de abril estaré presentando mi nuevo disco llamado Música Argentina. La cita es en Pista Urbana, esto es en Chacabuco 874 San Telmo, es a las 17 horas, es tempranito. Lo estaré presentando junto a Pablo Giordano en contrabajo y Nacho Piana en batería. Y si quieren escuchar mi música la pueden encontrar en las diferentes redes como Spotify, iTunes o YouTube. Simplemente buscas Ramiro Barrios Trío y aparezco. Si quieres enterarte de más novedades, también puedes seguirme en mi Instagram, el cual es Ramiro Barrios Guitar. Nos vemos, un gran abrazo.
En Perdidos en el espacio desde la Feria del Libro 2025 de Buenos Aires, es la feria. Te dije todas las palabras desordenadas, Miri.
Así es. Pero bueno, el orden de los factores en este caso no altera el producto.
Más o menos.
No altera.
Más o menos, no sé si se entendió mucho, pero el producto final es que estamos en la Feria del Libro.
Estamos en la Feria del Libro. Con una novedad, que es que se acaba de anunciar el premio de la crítica de la Feria del Libro, que es el libro La Llamada de Leila Guerriero. Hay que recordar que se premia el libro.
Eso iba a preguntar, ¿qué se premia?
Se premia el libro, o sea que hay un reconocimiento que es para el autor, pero también para la editorial.
Ajá.
Porque justamente esta es una feria de editoriales, ¿no?
Claro.
Todos los que vienen y ponen sus stands, digamos, es una feria de los editores también, si se quiere. Entonces el reconocimiento de la crítica premia el libro.
Claro, y no sé si te parece lo mismo, Miri, pero ese premio a este libro viene como a sumarse de parte de la crítica a una especie de reconocimiento a Leila mayor de parte del público. No sé si de eso se traduce en ventas, pero como de gente hablando sobre el libro, viste, en lugares no habituales. Parece como que hay más de eso ahora, no sé si...
Claro, no sé, porque lo que pasa es que como el premio de la crítica de la Feria del Libro se otorga en abril-mayo, digamos, de la producción del año anterior, sí. Entonces siempre viene como a la cola del fenómeno, sí, viene como a la cola del fenómeno.
O sea, vos decís que lo otro se da por hecho si se llega a ese premio. Más o menos.
Puede ser un premio desconocido, digamos, o que no sea un libro popular, como sucedió el año pasado. Pero el tema es que digo que, en todo caso, el libro ya hizo su camino.
Sí, claro, claro.
El libro ya el camino lo tenía.
Y es verdad que los mecanismos de legitimación en la literatura no son estancos. No es que todo el tiempo te legitima el público o la crítica o la academia en un orden establecido y que hay una fórmula para que eso pase, etc.
No, y además muchas veces está legitimado algo que quizás no reúne los requisitos, claro. ¿Viste? Hay modas como que... Claro. Hay modas de caprichos, digamos, también, ¿no? Son movimientos sociales, si se quiere. Entonces, bueno, hay un campo de la cultura que va marcando algunas cosas. Y hay otro campo en el que eligen los lectores.
Claro.
Por eso, en su momento, si vos pones un premio lector como el premio del público de los festivales, votan otra cosa. El jurado vota una cosa y el público vota otra, digamos. Acá en la Feria del Libro te vas a encontrar que en las colas más grandes vas a ver una cola de 2 cuadras. ¿Quién es? Es un libro de autoconocimiento, como se le dice ahora.
Sí, o para sacarse una foto con la gigantografía del Papa.
Por ejemplo.
O de Dibu Martínez.
Por ejemplo, claro. ¿No? A veces no está en relación, digamos, una cosa con la otra. A veces se conecta y a veces no. Y después hay que recordar que mañana sábado, ¿qué pasa acá? De todo.
Es el día de la feria. ¿Qué significa eso?
Y significa que desde las 8 tenés entrada gratuita.
De la noche, muy bien. Sí. Y la gente se queda...
A las 8 de la mañana vení, no hay nadie. No están ni los stands.
Es verdad.
No están ni los adoquines en la calle, nada.
No, pero aparte estamos haciendo trabajar a la gente a todas horas, no van a venir también a las 8 de la mañana.
Pero a partir de las 8, un sábado, que es una salida...
Está muy bien, con
entrada gratuita.
Bueno, por ejemplo, la Radio Provincia, va a estar al aire hasta las 12 de la noche, porque va a haber un programa especial desde la Feria del Libro de Al Rosso Vivo, el programa de Alfredo Rosso y Lupita Rolón, así que invitamos a los oyentes a que se sumen de esa manera.
Qué grosso Rosso.
Ah, es espectacular. Es espectacular.
Sabe muchísimo.
Lo hemos visto hace unos días trabajar en vivo, los compañeros, y es espectacular. Porque lo que uno escuchaba como oyente en la radio durante muchos años, al verlo, hacerlo ahí, es más fascinante todavía, porque hay al mismo tiempo un guión, porque es una persona que prepara mucho sus programas, y un profundo conocimiento que no viene de ningún lado, viene de él.
Viene de su experiencia,
sí,
de su vida, de su experiencia y de lo que pensó y reflexionó sobre el campo del rock, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Pero tiene una manera de contar las cosas.
Hay algo en la voz, en el fraseo y en el sonido de él hablando que es singularísimo.
Ya entras. Sí.
Bueno, vamos a meternos en otra cosa porque los sábados y domingos de abril y de mayo se está haciendo en la Sala Armando Discépolo de La Plata una obra que quizás podemos decir que de alguna manera pertenece a algún tipo de canon, ya que veníamos hablando de esto. Hay puestas de Otelo, de William Shakespeare, y vamos a tener el gusto de conversar con Fabio Prado, que es nada más y nada menos que Yago. Ahora nos vamos a meter.
Mi preferido.
¿Qué tal, Fabio? Acá Miri Molero y Diego Tomás, y te saludamos.
¿Qué tal, Miri, Diego? ¿Cómo les va? Buenas noches.
Bien, muy bien, buenas noches. Bien. Bueno, contanos en principio cómo... Yo quiero preguntarte para empezar, después la voy a dejar a Miri que es más avesada en el tema, pero quiero preguntarte cómo es ser Yago todas las semanas de estos meses de tu vida.
Bueno, y Yago es como un permiso todos los fines de semana para destilar lo malo y todas las cosas que acumulo y que obviamente no ando desparramando por la sociedad en mi vida real. Pero hay muchas cosas que me enojan, muchas cosas que no me gustan, y eso se lo pongo todo a Yago para que se envenene bien envenenado y despifle veneno durante las funciones. Algo así sería. Es el malvado de la obra, ¿viste? Entonces, bueno, nada, sirve como catarsis, básicamente como catarsis.
Vos sabés que es mi malvado preferido de todo el repertorio shakespeariano, porque es un malvado que por más que le busquen y quieran darle una explicación y un motivo, es inmotivado. En el fondo...
¿Puedo decir que es inmotivado?
Viste que hay un tema porque a él no le dan el ascenso que esperaba, pero todas las...
eso es una excusa.
Por eso, es una excusa. Él es malo, me encanta, porque es un malo. Es un malo inmotivado, él disfruta y es muy inteligente.
Tal cual, es un perverso.
Es muy inteligente, además, digamos, es un manipulador, es un psicópata. Es un personaje genial ser, Fabio.
Tal cual, sí. Y en esta versión, en esta puesta de Nicolás Prado, que es mi hermano, tenemos el mismo apellido porque somos hermanos.
Ustedes son todos artistas de familia, también. ¿No? Son todos, porque tu papá también viene del campo del teatro, ¿no?
Sí, ¿cómo sabes?
Porque estuve investigando. Estuve investigando. Yo quiero saber eso, porque es como que hay una familia de artistas. Le decía a Diego cuando sabía que íbamos a entrevistarte. Ah, no, le digo, pero eso es una familia de artistas, sí. Hay que preguntarle de todo.
Ah, pero... No te puedo creer. Te puedo creer. No puedo creer que me estés hablando de esto. Porque no tengo a mis padres. Mi padre hace mucho tiempo que no lo tengo, pero mi madre falleció... hace muy pocos años, pero ya no está. Pero sí, el gen de esta familia es puramente teatral. Mis viejos se conocieron haciendo teatro en La Plata, en la década del 60, en el Teatro Independiente. Venimos de ahí, totalmente imbuidos. Nosotros de chicos, yo siempre lo cuento, de chicos no nos leían cuentos, nos leían obras de teatro. Entonces, bueno, venimos sipeados para ese lado. Claro. Pero no te puedo creer que sepas esto. Me mataste.
Escúchame, ¿y tu hermano más chico, digamos, porque vos empezaste antes que él, ¿no? Vos sos actor, dramaturgo, director, digamos. ¿Cuál es la diferencia en su aproximación al teatro respecto de vos? ¿Sigue la línea o justamente él busca su propia identidad?
No, yo, a ver, yo me considero actor, básicamente actor. Es lo que soy, es como me defino. Sí he escrito algunas cosas, más que nada por necesidad de expresar determinadas cuestiones que no he podido encontrar en otras obras, o porque quería hacer algunas cosas y no podía por cuestiones de derecho de autor, y temas, sobre todo temas que quería confrontar con el público que no encontraba en otras obras, y he escrito. Pero es algo que no me gusta hacer, Me gusta imaginar, me gusta pensar, pero el hecho físico de escribir, sentarme frente a la compu, marcar las teclitas o agarrar la lapicera, qué sé yo, eso no me gusta para nada, no me gusta el oficio de escritor. Pero a pesar mío, como diría mi mujer, tengo una docena de obras de teatro escritas. Me puedo considerar un poco dramaturgo. Ahora, director he sido cuando no me ha quedado más remedio. Obligado a eso.
Escúchame, Fabio, al final me discutís y sos todo. Pero lo que pasa es que no querés. Lo haces igual.
No te discuto. Quiero marcar la diferencia con mi hermano, porque mi hermano sí es director. Entonces, la aproximación a la obra yo siempre la hago desde un personaje y él la hace desde una concepción así mega total, donde aparece el discurso sonoro, el discurso lumínico. Tiene toda una visión, tiene mucha más imaginación que yo, por supuesto. Para mí, de los dos, él es el verdadero artista y la verdad que sea mi hermano menor me llena de orgullo y de placer, y trabajo con él con una total confianza.
¿Y cómo incorporan lo divertido, digamos, ¿no? En la historia de... Para mí, Viste que dicen celoso, lo asocian a Otelo con los celos, pero Otelo es racional. Mm. Él, cuando le llevan la prueba recién, él se ofende y comete el femicidio, ¿no? Pero
claro.
¿Cómo le ponen
sí,
esto
realidad,
en realidad
no le llevan ninguna prueba. Le hacen creer que es una prueba.
Claro.
Pero no lo es, porque en realidad Desdémona no lo engaña en ningún momento.
Claro,
en
claro.
En ningún momento.
Claro, pero viste que él pide prueba. El celoso no quiere prueba. El celoso sí. Se pone celoso porque está celoso.
Es celoso, no necesita, se las imagina él solo las pruebas. Tal cual.
Fabio,
sí,
te escucho.
No, iba a lo de la divertido. Alegría. El personaje de Yago es un tipo que es perverso, es malo, comete las peores maldades, pero es francamente tiene una relación abierta, tiene muchos apartes. Si conoces la obra, viste los apartes, esos momentos en que el personaje le habla directamente al público. Y Yago tiene cantidad de esos y nada, hacemos un Yago, hago un Yago muy simpático, muy empático, hago reír a la gente, los meto como cómplices y la gente empieza riéndose y festejando las barbaridades que digo, y a medida que va pasando la obra no puede creer que este tipo sea tan basura. es un malo de esa clase, viste, no anda con cara de malo y enojado, y no, es un tipo muy simpático, muy agradable, muy divertido. Lo que pasa es que es una basura, es así.
Fabio, te pedimos para ir terminando porque ya tenemos que ir a las noticias, y podés recordarnos dale. ¿Cuándo y dónde y cómo se puede ver Otelo en esta versión dirigida por tu hermano Nicolás Prado e interpretada por vos y por Juan Palomino?
Sí, protagonizada por Juan Palomino, eso quería decir, no quería dejar por el elenco, el magnífico...
Pero vos tenés más letra.
Juan Palomino.
Vos tenés más letra, ¿no son más líneas las de Yago que las de Otelo?
Sí, yo tengo más letra. Pero vamos por discursos sensibles muy muy diferentes en la obra. Hay una crítica, y me estoy yendo por las ramas, pero luego lo más rápido posible. Sí. Hay una crítica del 1600 de Otelo, de cuando se estrena Otelo, que un crítico de esa época dice, en esta obra el cómico la atraviesa a zancadas y el trágico camina de puntillas. Y es una pintura perfecta, porque el papel de Otelo es de lo más sutil, mientras que lo otro es una barrabasada atrás de otra y requiere de otro tipo de histrionismo. Pero bueno, no quería decir eso. El elenco es maravilloso. Está Mario Moscoso, Emma Burgos, Erika Basaldela, Francisco González Gil, además de Juan Palomino y yo. Y vamos, los sábados a las 21 horas y los domingos a las 20 horas en la sala Armando Dijépolo de La Plata, calle 12, entre 62 y 63, con entrada libre y gratuita.
Fabio Prado, muchas gracias por esta charla y este rato.
Gracias a ustedes.
Adiós.
Y felicitaciones a Miri por la investigación. Me mataste, me dejaste lado.
Muy bien, vamos a las noticias de Radio Provincia y ya seguimos desde la Feria del Libro.
La Tierra gira hoy menos veloz. Y nosotros estamos perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
20 horas 32 minutos en todo el país. El cielo se mantiene algo nublado, temperatura 20 grados, humedad 85%. La ceremonia exequial del Papa Francisco será mañana desde las 5 horas argentina. El funeral comenzará a las 10 horas de Roma y tendrá lugar en la emblemática Plaza San Pedro del Vaticano. La liturgia será presidida por el decano del Colegio Cardenalicio Giovanni Battista Re. En tanto, hoy se celebró la Cuarta Congregación General de Cardenales en el Vaticano. En la antesala del funeral del Papa Francisco se concretó una reunión crucial en la que los cardenales asumen el gobierno de la Iglesia mientras se espera la elección del nuevo Papa. Mateo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, detalló que 149 cardenales participaron en la reunión que se llevó a cabo en el Aula Nueva del Sínodo del Vaticano. La Estación Provincial de La Plata cumple 115 años y lo celebra el día domingo.
La cita es a partir de las 3 de la tarde en 17 y 71. Habrá diversas propuestas para celebrar el aniversario 115 de la inauguración de la Estación Provincial y el ferrocarril La Plata al Meridiano Quinto. Habrá espacios de juego para las niñeces, exposición de fotos, feria de emprendedores y música. Sabrina Montoya es una de las organizadoras y de esta manera lo contaba.
Es en la dictadura en 1977 que este ramal se cierra y a partir del 88, con el trabajo de vecinos y ferroviarios, recuperamos el espacio, primero desde afuera, recuperando el espacio verde, y después adentro, convirtiendo este lugar tan enorme en un centro cultural que intenta recuperar y recordar la historia con una mirada hacia el futuro y comunitaria.
Marita Duarte, Informa Provincia.
20 horas 34 minutos en todo el país, el cielo se mantiene algo nublado, temperatura 20 grados, humedad 85%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Supermayorista Vital.
Aprovecha las ofertas del Vital Fest. Llévate un Smart TV Philips LED Full HD 43 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 43.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Además, conseguí hasta 12 cuotas sin interés en aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Y para disfrutar también en la parrilla, matambre por kilogramo, 9.499 pesos. Seguí nuestras redes y viví este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 28 de abril o hasta agotar stock.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos. Yerba, mermeladas, cacao, picadillo. Pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas.
...221-422-3527...
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Apostar la plata de tus viejos no da.
Apostar todos los días no da.
Perderte la juntada no da.
Viciar con las apuestas no da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia. Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Thank you.
en el espacio.
Gillespie. ¿De qué planeta viniste?
Perdidos en el espacio y también perdidos en la Feria del Libro de Buenos Aires del año 2025, Miri.
Pero en el stand
de la provincia de Buenos Aires, precioso, bien puestos.
Precioso, sí. Como corresponde. Pabellón azul.
Azul, pueden pasar y saludar y dejar comida, si les parece bien. Si justo les parece bien.
De golpe. Bueno, tenemos el privilegio, estoy muy emocionada con este invitado, Miguel Benazayag, porque viene de Francia por unos días a presentar varios libros y está acá con nosotros en Perdidos en el Espacio. Hola, Miguel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Contento de estar acá con ustedes.
Quiero decir brevemente, pero sí, vamos a entrar a explorar esto con Miguel, porque no es lo mismo la percepción que la experiencia. Te robo, ¿viste? Te robo, Miguel. Él nació en Buenos Aires en el 53, estudió medicina en la UBA. Detenido por la dictadura, se exilia a Francia y ahí hace su carrera en el 78 como filósofo, epistemólogo, doctor en psicología, investigador interdisciplinario, autor de 40 libros. ¿Cómo fue el abandono de la carrera de medicina y tu exilio?
Bueno, yo no abandoné como decisión, sino que cuando empezaba lo que se llamaba en la época de la unidad hospitalaria, o sea, había terminado toda la parte teórica, ahí me agarró la policía porque yo militaba en el PRT-ERP. Pasé 4 años preso, me expulsaron para esconder la muerte de las dos monjas francesas. Uh-huh. Como yo soy franco-argentino por mi madre, que es una judía francesa que se había exilado en Argentina, ¿no? O sea, era. Entonces me vinieron a buscar al Chaco donde yo estaba preso, en Resistencia, que era el horror, ¿no? Margarita Belén, todo el resto. Y me dieron una patada y me mandaron a Francia y me encontré en Francia. En Francia yo no tenía muchas curiosidades intelectuales, de militancia, de muchas curiosidades.
¿Qué tenía? ¿Veinticuántos?
25. Cuando llego a Francia tenía 25. Y entonces seguí biología, o sea, a partir de medicina seguí biología. Y así después me transformé en alguien que hace la investigación en neurofisiología de la percepción. Y paralelamente psicopatología, o sea, hice varias, estudié mucho más afuera de la academia que en la academia, pero en la academia también tuve varios diplomas y doctorado, ¿no? Uh-huh.
Da la sensación de que lo interdisciplinario, en leyendo tus libros, tiene que ver con una necesidad de ampliar, de saltar, ¿no? Como de que vos necesitas un otro tipo de conocimiento para poder seguir pensando lo que querés pensar?
Mira, en realidad la cosa es así. Yo tenía unas como inquietudes, ¿no? Inquietudes más bien disparadas por la época, por los cambios. Entonces yo fui estudiando lo que me hacía falta para comprender. Entonces ves, por ejemplo, suponete, para darte un ejemplo, ¿no? Hace mucho tiempo, hace como 25 años, de repente, yo estaba trabajando en investigación y me hacía falta comprender cosas de lógica matemática. Entonces me puse a estudiar lógica matemática, me acerqué de dos profesores investigadores en física y en matemática, trabajamos juntos, hicimos un libro de lógica matemática, ¿viste? Pero no es que la lógica matemática no apareció en mi camino. Después tuve que trabajar cosas de epistemología o de lingüística, ¿entendés? O sea que no es interdisciplinario, sino que siguiendo la pista de lo que se presentaba a mí como problemática, yo seguí eso. A veces eso coincidía con diplomas, entonces por eso tengo los diplomas y el diploma superior de doctorado, que es uno más allá de doctorado que yo, pero no es lo que yo buscaba, ¿verdad? Lo que yo buscaba era comprender esta época tan tan compleja, tan provocadora y tan amenazante, ¿no?
Claro, una de las cosas que uno empieza a sentir cuando lee tus libros, por ejemplo, La inteligencia artificial no piensa, Elogio del conflicto, es que hay conceptos que uno, hay conceptos que uno los tiene como verdades absolutas.
Sí.
Y vos empezás a leer un libro de Miguel Benazayag y decís, pucha, che, no era esto tan así. Por ejemplo, hay una creencia de que está mal el conflicto. Nos quieren hacer creer ahora, y en la Argentina, pero pienso que en el mundo, ¿no es cierto?, que el conflicto está mal, que claro, tenemos que estar todos de acuerdo, que tiene que haber como... ¿Esto qué es?
Bueno, te digo primero un pequeño paréntesis, que porque estos libros los hice con otros colegas o amigos.
Sí, claro.
La inteligencia artificial no piensa, el cerebro tampoco, lo hice con Ariel Penici. Y la elogio del conflicto y la clínica del malestar con Angelique Del Rey. Yo trabajo muy seguido con otra gente porque me gusta pensar en conjunto, ¿no? Bueno, con respecto al elogio del conflicto, la pregunta que haces, en realidad nosotros nos fuimos dando cuenta con Angelique que cada vez estábamos en un mundo que aparentemente es muy múltiple, muy abierto, y que en realidad es cada vez más cerrado, ¿no? Es lo que la Thatcher había dicho, no hay alternativa, no hay alternativa al neoliberalismo. Y nosotros vimos esto de una manera, digamos, soft, como cuando sale la gente a manifestar, ¿qué dice el poder? Dice, lo que pasa es que no comprendieron, ¿entendés? Porque hay una vía única, si vos no estás de acuerdo es porque no comprendiste. O lo que pasa acá con el gobierno de Milei, que...
No la ven, dice.
Que, no, lo que él hace es, él insulta, provoca, pero no de loco, al contrario, de cuerdo, porque él sabe que él quiere provocar el enfrentamiento, porque el conflicto es siempre múltiple, es variado, no acepta las identidades cerradas, ¿verdad? A él no le gusta, ¿viste? A él lo que quiere es que haya macho y hembra, quiere que haya bueno y malo, diablo y Dios, ¿ves? Y el conflicto es justamente lo que cuestiona toda identidad cerrada, mismo en nosotros mismos. Por eso a mí me parece que Milei es un muy buen ejemplo de alguien que no está loco para nada y que sabe muy bien que para dominar, para disciplinar, hace falta eliminar la multiplicidad del conflicto y buscar el enfrentamiento.
Vos sabés que en estos días hay un tema de la Academia Argentina de Periodismo que está reflexionando sobre este tema de la violencia desde el lugar presidencial, pero creo en cualquier momento va a salir una solicitada que apelan al tema del decoro. Y yo que ya había leído a Miguel Benazayag y a Angelique Del Rey, digo, no es un tema de decoro.
No,
es
no.
Una estrategia.
No, es una estrategia. Aparte, el decoro tiene que ver, la grosería, para decirlo así, ¿no? Tiene que ver con su modo de pensar algorítmico, ¿no? O sea, el funcionar, él funciona, ¿no? En realidad, el mundo algorítmico es un mundo que aplasta toda ritualización del contacto, ¿verdad? O sea, donde hay que ir a lo inmediato, a lo feedback, ¿no? Pero el mundo de la vida, cultural, biológica, ¿no?, social, es un mundo donde hay ritos, hay ritmos, ¿verdad? Donde la promiscuidad siempre destruye un poco la estructura. Y él justamente lo que hace es destruir toda ritualidad. Él cuando insulta, lo que él dice es, no me jodan acá, es una invitación a gozar como chanchos, ¿entendés? O sea, aparte hay como un guiño sórdido de decir, pero si vos sos un chancho como yo, vamos, vos lo que querés es lo mismo que yo. Y es ahí donde el enfrentamiento es pelearse por el mismo hueso, y nosotros no queremos ese hueso. Nosotros queremos una conflictualidad democrática, profunda, ¿verdad?, múltiple. Y es por eso que hay que resistir a la tentación de, pero si vos sos un chancho como yo, no ves que yo te insulto, vos me insultás, ¿verdad? Entonces lo del decoro no es un detalle, no es un detalle. Es realmente inherente a una estrategia muy bien pensada de Trump, de Bolsonaro, de Le Pen, ¿no? Que es la estrategia de eliminar la multiplicidad del conflicto y quedarse Boca River, blanco-negro, ¿no? Y porque de todas maneras, gane quien gane, cuando se eliminó la conflictualidad, los poderosos ganaron.
Claro. Y la manera de resistir, que decís recién. Porque lo que pasa es que muchas veces, ¿no? Diego, cuando se da esto, el Boca-River, nosotros justo él es de Boca y yo soy de River, pero
cuidado.
Cuidado. Pero lo que sucede es como que hay una inacción, o sea, queda todo el mundo paralizado en ese enfrentamiento.
Totalmente, el enfrentamiento paraliza la mente, paraliza la libertad de pensar, paraliza el deseo, porque todo está capturado en el odio. Entonces, o sea, alguien te pega una piña y vos entonces decís, no, ¿por qué me pegó la piña? ¿Pero qué pasa? ¿Voy a reaccionar? No, ¿viste? Te pega una piña, vos le pegás una piña. Bueno, perfecto. Si nosotros vivimos así, estamos vencidos. hay una pequeña historia taoísta, ¿no?, que dice que si una barca vacía golpea tu barca, vos decís, bueno, mala leche, y tratás de ver cómo resolverlo. Si una barca con un marinero golpea tu barca, vos te volvés loco, te enojás. Y entonces el taoísta concluye diciendo, ¿cuándo comprenderás que todas las barcas están vacías? ¿Se entiende? O sea, no poner una intencionalidad. El otro, Spinoza dice, nos creemos libres porque conocemos el resultado de nuestros actos, pero no la motivación. Entonces tenemos que darnos cuenta que el otro es una máquina dentro de la máquina, que no es un sujeto libre atacándonos, es una barca vacía. Entonces nosotros tenemos que analizar la realidad con una distancia. Es normal sentir bronca, es normal enojarse, está bien. Pero tenemos también que analizar procesos de manera un poco más fría, más tranquila. Es decir, ¿a qué proceso corresponde los actos de este tipo? ¿Qué procesos está buscando a llevar adelante? Y entonces ahí ya ponemos un espacio donde no estamos en la especularidad, ¿verdad? Hay que comprender las cosas de manera desubjetivizada. Hay que hacer un esfuerzo para desubjetivizar, perdón. Uh-huh. Porque si no, es siempre el otro es un malo. Y es decir, bueno, puede ser que sea malo, que sea bueno, poco importa si es bueno o malo. La cuestión es, ¿qué proceso está llevando adelante este tipo? Porque si Milei fuera muy bien educado y estuviera atacando a los jubilados, sacándole la pensión a los discapacitados, haciendo todo lo que hace, si fuera muy correcto, porque Thatcher era muy correcta, ¿y qué? Entonces somos thatcheristas. O sea que no hay que irse por las ramas en ese sentido, no hay que ver cuál es el eje de lo que está desarrollando.
Estamos tratando como de desmontar conceptos, sí, que creemos que está bien, que nos dicen no tiene que haber conflicto.
Sí, que están cristalizados por el discurso.
Exactamente, y Benazaya lo que hace es como darte vuelta este tema. Hay otra cosa muy provocativa tuya, no sé si te querés sumar, Iván Horowitz, que es tu fan. Es que vos decís que el cerebro no piensa. El cerebro no piensa. Mirá qué bravo, ¿eh? Es bravo.
Bueno, no es una provocación. Lo que pasa es que la gente está muy preocupada diciendo, pero la máquina piensa, no piensa. Y entonces es muy cómico porque decimos, sería muy raro que la máquina piense porque el cerebro tampoco piensa. En realidad, nosotros tenemos que comprender que el pensamiento articulado es como una especie de combinatoria, una cadena de montaje, como una fábrica, a la cual participan máquinas, paisajes y cerebros. Pero el cerebro no secreta el pensamiento como la vesícula puede secretar la bilis, claro. ¿No? O sea, el pensamiento es siempre colectivo. El pensamiento es una producción colectiva de la cual participa el perro, el paisaje, el cerebro y la máquina. El problema es que ahora la máquina está demasiado fuerte y aplasta a los otros vectores. Pero efectivamente, o sea, sería muy extraño que la máquina piense, dado que el cerebro tampoco, ¿no?
Seguramente, Miguel, viste esa inquietud que surge a partir de la existencia de la inteligencia artificial, claro, que es, a nosotros en este programa nos interesa muy particularmente el arte, o las, claro, artes, que es cómo distinguir si este texto fue escrito por una persona o por una máquina, si esta música fue compuesta, sí, por uno u otro, etcétera. Y me preguntaba si la pregunta es pertinente, o si hay que ir más allá de esa pregunta para poder pensarlo.
Sí, yo creo que tienes razón, o sea, va a haber que ir más allá de esa pregunta. Vamos a tener que aprender a crear en ese conjunto, donde hay máquinas que producen, nosotros que producimos, ¿verdad? O sea,
porque ya existe esto.
Sí, esto ya existe, sí, sí. O sea, ves, por ejemplo, suponete mi compañera Angelique del Rey, ella es profesora de filosofía en la facultad. Entonces, durante mucho tiempo la preocupación fue cómo descubrir un deber hecho por ChatGPT. Ahora se acabó eso, porque lo que pasa es que los profesores corrigen también con ChatGPT. Entonces la cuestión no es cómo descubrir si hay algo que se le agregó al ser humano, sino en esta hibridación, cómo pensar dentro de esta hibridación, ¿verdad? O sea, no. La realidad, bueno, con respecto a los artistas, efectivamente, que me parece que el arte es siempre la vanguardia para descubrir nuevos posibles, ¿verdad? Bueno, los artistas también, efectivamente, de repente tienen un material que está hecho por una inteligencia artificial y lo que tienen que hacer es, dentro de ese material hecho por la inteligencia artificial, interactuar con eso.
Claro.
O sea, no lamentarse que la inteligencia artificial produjo esto, sino darse cuenta que ahora bueno, tenemos que hacer una creatividad que cuente con este elemento también.
Hay algo interesante, no sé si Iván lo pensaste, ¿no? Me cuelo ahora y te dejo. Que es que vos decís que el chat GPT, la máquina, trabaja como en una estadística y que el artista no trabaja en la estadística.
Bueno,
¿no? Que busca como lo original.
El modo de trabajar de una inteligencia generativa se caracteriza por lo que nosotros llamamos, pero bueno, es así, una densidad estadística. Una densidad estadística quiere decir que si vos pones la palabra cielo, no va a decir verde, va a decir azul. ¿Te cuenta? Es así como funcionan las correlaciones. Nosotros, la mayor parte del día, funcionamos así también. Funcionamos haciendo correlaciones por densidad estadística. Y muchas veces nosotros nos sorprendemos de haber dado una respuesta correcta, acertada, a alguien sin haberla pensado. La diferencia es que nosotros somos también capaces de ir a la frontera, donde no hay esta densidad estadística, y a partir de lo raro, de lo particular, de lo singular, crear algo nuevo, ¿verdad? O sea, la creación artística, concretamente, no es algo de una densidad estadística. Es lo que aparece porque un artista va a una frontera, justamente, donde no hay ninguna densidad estadística. Pero si no, sí, es cierto que nosotros, la mayor parte del tiempo, y felizmente, estamos contestando sin darnos cuenta, ¿no?
Claro, claro.
Yo, ¿qué tal, Miguel? Yo quería preguntarte respecto a lo siguiente. Se ve mucho en el debate político de las izquierdas o las fuerzas progresistas una especie de antagonismo entre quienes piensan y ponen toda su confianza en la tecnología y piensan que la tecnología va a resolver todos los problemas de la humanidad, versus quienes piensan que la tecnología va a llevarnos a una especie de apocalipsis en clave Terminator. Sí. Yo quería preguntarte, ¿cuál te parece que tiene que ser la relación del pensamiento crítico con la tecnología?
Bueno, yo pienso primero que hay que comprender que está pasando algo. Hay que comprender que la alta tecnología no es un instrumento para ser utilizado, sino que creó una nueva casa y que encima nos modifica a nosotros en nuestra composición de ser humano. Nosotros sabemos que lo que se llama el hombre de la modernidad es una producción, ¿verdad? Foucault, todos trabajan explicando cómo a partir del hombre del medioevo, el hombre de una tribu, qué sé yo, se construye, es una construcción el hombre. Bueno, ahora hay una desconstrucción de ese modelo y una construcción de otra cosa. Bueno, hay que comprender eso, hay que comprender que, por empezar, que la máquina y la tecnología no es un útil al servicio de alguien, sino que modifica el mundo y nosotros. La izquierda, siguiendo una fidelidad demasiado dogmática con Marx, piensa que hay que desarrollar las fuerzas productivas para después distribuir. Bueno, eso es una aporía. Nosotros sabemos hoy en día que no, que el planeta no es infinito y que hay que poder encontrar límites. Yo lo que creo es que la izquierda está en déficit de pensamiento, porque ser tecnófobo, tecnófilo, quiere decir no pensar nada. Yo creo que hoy en día la izquierda tiene que volver a pensar como en la época de Marx o de Gramsci, volver a pensar el mundo en su profundidad y no simplemente oponerse con discursos medio vacíos, ¿no?
Ahí me gustaría darte pie a algo, que es que uno cursa en el secundario físico-química, que es donde se suele ver algo de tecnología, y la definición que nos dan de tecnología en físico-química es que, bueno, la tecnología es una herramienta que, bueno, no es ni buena ni mala, y es un martillo, y podés usarlo para partírselo en la cabeza a alguien o para poner un clavo. ¿Vos qué pensás respecto a la tecnología? ¿Es neutral?
No, esta metáfora del martillo no se adapta a... El martillo, como todo instrumento, modifica el cerebro porque modifica nuestra manera de vivir en el mundo. La tecnología es una transformación mayor de nosotros, de nuestro cerebro, del mundo, ¿verdad? Y entonces no es ni neutra ni no neutra. O sea, en todo caso está marcando un camino nuevo, ¿verdad? En todo caso, no es la neutralidad de un objeto que está ahí y que lo usás o no lo usás, ¿no? Lo que hay que comprender ahí es realmente lo que está modificando la tecnología, ¿no? Entonces, más allá de es neutra, es de izquierda o de derecha, es decir, comprender lo que está modificando. Y dentro de lo que está modificando, ¿qué es lo que va en el sentido de una posible justicia social y qué es lo que impide esta justicia social, ¿verdad?
Bueno, hay todo un capítulo que no podemos desarrollar ahora, pero que es interesante, de tu concepto de los sin, el sin techo, el que está excluido, pero que en el fondo no está excluido, que está dentro de un sistema que no lo satisface. Es revolucionario lo que decís, en el sentido, digo, de que uno siempre tiende a pensar en que hay que encontrar una solución, ¿no? Y Miguel, vos lo que planteás es, no están viendo el problema.
Claro, porque, viste, o sea, cuando se dice cómo resolver el problema de los sin techo, de los sin trabajo, hay una engaña pichanga, como se decía, ¿no? Porque claro, en realidad no es un problema, es una realidad necesaria y estructural al sistema neoliberal, ¿verdad? Entonces, los sin techo, los sin comida, los sin lo que venga, ¿verdad? Sin documentación.
Sin tierra.
Sin tierra. Son parte importantísima del sistema, y yo creo que es desde ese borde que hay que pensar la sociedad. Hay que pensarlo no como un problema, sino ese borde que, porque justamente corrido hacia una periferia, pero sí tan fundamental para el sistema, es desde ese borde que hay que pensar, porque cuando la pensamos de una subjetividad de incluido, estamos entrampados, ¿no? O sea, hay que mirar el mundo desde una alcantarilla. Yo desde que salí de la cárcel, a veces me va bien, a veces me va mal, qué sé yo, hay momentos de mucha felicidad, pero yo, viste, en los laboratorios sociales que desarrollamos con los árabes, los africanos, en la periferia de París, en Italia, acá, en los lugares donde milité y milito, yo creo que el lugar interesante es mirarlo justamente de los que no están totalmente atrapados en el